Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 29 del mes de Ramadán.
Allahumma ghashni fihi birrahman.
Dios mío, cúbreme en este día con tu misericordia. Y agráciame en este día con el éxito y protección. Y limpia mi corazón de las tinieblas, de las vacilaciones e imaginaciones. Oh, quien es misericordioso con sus siervos creyentes.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado. Y estamos hoy con ustedes para invitaros a escuchar otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán.
Comenzamos recitando las aleyas 79 y 80 de la sura El Lujo.
Am abramu amran fa inna mubrimun أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
¿Han tramado algo? Pues nosotros también. ¿O creen que no nos enteramos de sus secretos y confidencias? Claro que nos enteramos, y nuestros enviados junto a ellos toman nota.
Si recuerdan, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, habíamos dicho que la razón principal por la que los incrédulos serán arrojados al infierno y no se entretendrá ninguna súplica de ellos es porque se negaron a aceptar mientras vivían en el mundo transitorio la verdad manifiesta, sumada a la persecución de los veraces, lo que nos obliga a estar atentos a nuestras creencias y acciones, ya que el castigo divino desciende una vez sellado el argumento. Las aleyas que les recitamos hoy dicen que los incrédulos recurrieron a varios complots en un intento por apagar la luz de la verdad, a pesar del hecho de que Dios Todopoderoso tiene el control de todo y Él decreta todos los asuntos. La ley 80 plantea la pregunta: si los incrédulos imaginan que Dios Todopoderoso desconoce sus secretos, su odio interno y su oposición al mensaje del Islam y lo que susurran al oído de los demás, luego da la respuesta diciendo que no es como ellos se han imaginado, ya que si escuchan las palabras de los demás y no son conscientes de lo que albergan en sus corazones, Dios Todopoderoso escucha sus palabras y es consciente de sus secretos y ve sus andanzas. Está bien informado de sus consejos secretos y el más noble de los registradores, es decir, los ángeles encargados de registrar las palabras y los hechos humanos, están siempre presentes junto a cada persona para escuchar y grabar lo que está dicho y hecho.
De esas aleyas aprendemos que, primero, ningún plan humano o movimiento articulado prevalece sobre lo que Dios Todopoderoso ha decretado. Y segundo, los incrédulos imaginan que Dios no está al tanto de sus asuntos secretos, pero ignoran el hecho de que todo lo que una persona hace o dice y piensa es diligentemente registrado por los ángeles de una manera más perfecta, de una manera más perfecta que las invenciones humanas, como las computadoras y el circuito cerrado que las cámaras pueden hacer.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 81 y 82 de la sura El Lujo.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
Di, si el compasivo tuviera un hijo, yo sería el primero en servirle. Gloria al Señor de los cielos y de la tierra, Señor del trono. Está por encima de lo que le atribuyen.
El Creador Todopoderoso es demasiado glorioso para tener las necesidades humanas de cónyuges e hijos. Y la ley 81 es una refutación de los politeístas que solían considerar a los ángeles como hijos de Dios. Aquí las creencias falsas de los idólatras son negadas por el profeta que dice: supongamos que si el Todopoderoso tuviera un hijo, entonces yo habría sido el primero en reconocerlo y obedecerlo. El tema de esta ley es un método novedoso que se usa para confrontar a personas obstinadas. Un ejemplo de empleo de tal método sería cuando alguien afirma falsamente que cierta persona es un hombre de conocimiento, pero no lo es. Podríamos decir que si hubiera tenido conocimiento, hubiéramos sido las primeras personas en seguirlo. Esto tiene la intención de hacer que esa persona reflexione sobre su afirmación falsa, a fin de ayudarla a despertar su conciencia. Esta ley también es una clara refutación de la creencia cristiana de que el profeta Jesús, la paz de Dios sea con él, es un ahijado. La ley 82 dice que el Creador Todopoderoso de todo el universo, incluidos los cielos y la tierra, es el Señor del trono celestial. Su poder es infinito y, por lo tanto, no necesita hijos o cónyuges, ya que los que son mortales y engendran hijos necesitan hijos para continuar su progenie. En resumen, los niños indican corporeidad y contingencia.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, tenemos que ser prudentes, pacientes y racionales frente a la irracionalidad de los oponentes para hacerles comprender la falsedad de sus ideas. Segundo, Dios Todopoderoso es muy glorioso, no necesita cónyuges o hijos. Y tercero, los cielos y la tierra, sin importar cuán vastos sean, reflejan el poder, la sabiduría y la autoridad del único Dios, quien es el administrador más excelente.
Ahora escucharemos las aleyas 83 y 84 de la sura El Lujo.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
Déjales que parloteen y jueguen hasta que les llegue el día con que se les ha amenazado. Él es quien es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Es el sabio, el omnisciente.
Aquí Dios Todopoderoso le dice al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Dejen a su suerte a aquellos que se niegan a escuchar las palabras del guía, a pesar de que se les muestren pruebas manifiestas de monoteísmo y autoridad divina. Estas personas están preocupadas por asuntos mundanos y equiparán al creador del mundo con los fenómenos naturales al atribuirle adscripciones falsas. En otras palabras, el Todo Misericordioso brinda un largo respiro a sus criaturas para que usen adecuadamente su cerebro para arrepentirse, reformarse y descubrir el camino de la verdad. Pero cuando los argumentos y las advertencias no surten efecto, estas personas obstinadas quedan a su suerte. En el día de la resurrección que se les ha prometido, tendrán un rudo despertar de su vida de vanidad y placeres, pero esto de nada les servirá, ya que serán los sufridores permanentes. Por tanto, es una idea errónea pensar que desobedeciendo a Dios, los incrédulos pueden hacerle daño. Como la ley 84 dice, el creador del cielo y la tierra, quien es omnisciente y omnisciente, es digno de adoración solo ya que Él ha colocado todo en su lugar apropiado en el sistema preciso de la creación, con su sabiduría y conocimientos infinitos.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, aquellos que se niegan a ser guiados a pesar de que se les muestran pruebas manifiestas deben quedarse solos a su suerte. Segundo, Dios no necesita de ningún ser humano y mucho menos de su adoración, y es para nuestro propio beneficio obedecerle y abstenernos de lo que Él ha prohibido. Y tercero, solo el Señor del universo, quien ha creado todo y administra el mundo de manera ordenada, es digno de adoración.
Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos por su compañía.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Irán afirma que está construyendo instalaciones del ciclo de combustible nuclear, principalmente para satisfacer las futuras necesidades de electricidad, al tiempo que conserva el petróleo y el gas para la exportación. Por otro lado, los críticos occidentales dicen que las reservas de gas de Irán son las segundas más grandes del mundo y que Irán quema suficiente gas anualmente para generar electricidad equivalente a la producción de 4 reactores como el de Bushehr. Mientras tanto, expertos independientes sugieren que, considerando las dificultades históricas que han tenido los políticos estadounidenses con la economía del petróleo, parece posible que estas afirmaciones estén equivocadas, porque la dependencia de Irán de los ingresos de exportación por ahora sugiere que podría necesitar la energía nuclear tanto como afirma. Análisis recientes proyectan que las exportaciones de petróleo podrían llegar a cero dentro de 12 a 19 años. Por lo tanto, parece genuino que Irán necesite energía nuclear en respuesta a los déficits anticipados de ingresos por exportaciones. La República Islámica de Irán se encuentra entre los 8 principales países del mundo que poseen un ciclo de combustible nuclear completo. En la ciencia y la industria nucleares, los científicos iraníes han progresado tanto que pueden diseñar ellos mismos combustible moderno en lugar de realizar ingeniería inversa y utilizar diseños de otros, lo cual es un gran logro científico para cualquiera. Los funcionarios iraníes creen que, en vista de la guerra en Ucrania y la crisis energética sin precedentes que ha estado enfrentando Europa, si concluyen las conversaciones nucleares y se levantan las sanciones unilaterales e ilegales, Irán podrá satisfacer una mayor parte de las necesidades de Europa. Naturalmente, Irán es uno de los países más importantes en el suministro de energía y combustible que necesitan diferentes países del mundo debido a sus ricos recursos de petróleo y gas. Sobre la base de sus capacidades y potenciales, Irán ha podido mantener su presencia en el mercado energético incluso bajo la sombra de las sanciones más duras. Para echar un vistazo más de cerca a lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Irán designó el 9 de abril como el Día Nacional de la Tecnología Nuclear en 2006, cuando el país enriqueció uranio a escala industrial por primera vez. Desde entonces, el país ha experimentado un progreso constante en este sector, desde la construcción de plantas de energía nuclear hasta centrifugadoras y radiofármacos. Este Día Nacional es visto como una ocasión para que el país reafirme su derecho a un programa pacífico de energía nuclear. Las sanciones han estado acosando a la industria nuclear de Irán desde que el país indigenizó este sector clave. Teherán califica las sanciones de ilegales e injustas, ya que ha insistido desde antes de la conclusión del PIAC de 2015, también conocido como el Acuerdo Nuclear, o hasta ahora, que las armas de destrucción masiva no tienen un lugar en la agenda de la República Islámica y que su programa nuclear es totalmente civil.
En mi opinión, Irán cumplió con sus obligaciones, redujo su enriquecimiento de uranio y prácticamente convirtió su planta de Fordo en un centro de investigación para que Natanz se convierta en el único centro de enriquecimiento de Irán. Irán tomó todas estas medidas porque era optimista sobre Occidente, pero vimos que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear y Europa también hizo un montón de promesas vacías a Irán, pero no pudo, o más bien no quiso tomar ninguna medida para realizar intercambios financieros con Irán, que en realidad estaba comprometido al PIAC. Irán también comenzó a reducir sus compromisos en base a la ley estratégica del Parlamento. Irán aumentó primero el enriquecimiento de 3.60% al 20%, relanzó la planta de energía de Fordo y aumentó su enriquecimiento al 60% mediante la instalación de nuevas centrífugas. Por supuesto, todo esto se basó en el acuerdo nuclear y bajo las inspecciones de la agencia.
Bajo el acuerdo nuclear, Irán asumió una serie de compromisos que incluyen eliminar sus reservas de uranio de enriquecimiento medio, reducir sus reservas de uranio de bajo enriquecimiento en un 98% y reducir en aproximadamente 2/3 el número de sus centrifugadoras de gas. Irán también acordó no construir nuevas instalaciones de agua pesada durante un periodo prolongado. Para monitorear y verificar el cumplimiento de Irán con el acuerdo, la Agencia Internacional de Energía Atómica tuvo acceso regular a todas las instalaciones nucleares iraníes. El acuerdo dispuso que, a cambio de cumplir de manera verificable con sus compromisos, Irán recibirá un alivio de sanciones relacionadas con la energía nuclear de Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En consecuencia, en mayo de 2019, la Agencia Internacional de Energía Atómica certificó que Irán cumplía con los términos principales del acuerdo. Sin embargo, las sanciones unilaterales reimpuestas por Estados Unidos en 2018 infligieron un daño estimado de $1 billón a la economía de Irán y Teherán espera una compensación ahora. En la historia del Tratado de No Proliferación Nuclear, ningún otro país, excepto Irán, ha accedido voluntariamente a imponer restricciones tan extraordinarias a sus actividades nucleares, según un experto de la misma Agencia Internacional de Energía Atómica. Irán siempre ha cooperado plenamente con la Agencia Internacional de Energía Atómica y le ha permitido visitar los sitios nucleares del país, pero califica las maniobras de esta agencia nuclear contra Irán de poco constructivas y destructivas. Los funcionarios iraníes afirman que las cuestiones recientes de la agencia planteadas contra Irán se basan en engaños de Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, Teherán ha pedido a la Agencia Internacional de Energía Atómica que deje de politizar los temas y se centre en los aspectos técnicos de acuerdo con el mandato de la organización. En el pasado, pidieron al director general de la agencia, Rafael Grossi, que detuviera el enfoque influenciado por Israel sobre otros hallazgos y enfatizaron que Teherán nunca se rendiría al comportamiento político del organismo de control nuclear de la ONU, que se ve afectado por las presiones sionistas.
El punto principal es que Israel no es miembro de ninguna organización de derechos humanos, aunque no es miembro del TNP en absoluto, comenta en contra de las actividades nucleares pacíficas de Irán y no tiene ningún compromiso con ninguna organización internacional. Se dice que Israel tiene entre 250 y 400 ojivas nucleares. Ellos mismos confirman implícitamente esta cuestión, pero nunca han permitido que un solo inspector de la Agencia de Energía Atómica visite sus arsenales nucleares. Esto es a pesar del hecho de que hay cientos de cámaras en Irán y se llevan a cabo innumerables inspecciones de manera intrusiva. Se ha pedido muchas veces en Naciones Unidas que se investigue el caso nuclear del régimen sionista, pero Estados Unidos lo veta de inmediato. En resumen, Israel es una amenaza para el mundo entero.
El programa nuclear de Irán fue investigado por un número récord de inspecciones internacionales el año pasado, ya que los monitores tuvieron amplio acceso a datos e instalaciones atómicas. La Agencia Internacional de Energía Atómica realizó más de una inspección al día en 2022 entre las 21 instalaciones nucleares declaradas de Irán, dijo la agencia con sede en Viena este mes en un informe restringido filtrado a los medios occidentales. Las inspecciones alcanzaron un récord incluso después de la decisión de Irán de retener algunos datos y evitar visitas repentinas a partir de febrero de 2021. Si bien el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que sus inspectores estaban seriamente afectados por la decisión de Irán de detener la implementación del acuerdo de 2015 en respuesta a la retirada ilegal de Trump, ellos continuaron verificando los inventarios de uranio. Dado que Irán restringió el acceso generalizado después de 2018, la agencia negoció una serie de acuerdos paralelos para retener las imágenes de vídeo de la agencia dentro de lugares donde los inspectores ya no son bienvenidos. La agencia está lista para enfrentar los intensos desafíos de verificación en caso de que se restablezca el PIAC, dijo Grossi. Los inspectores continúan obteniendo acceso a Irán bajo el llamado Acuerdo de Salvaguardias Integrales de la agencia, que es el conjunto estándar de reglas adoptado por la mayoría de los países como parte de sus compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear. Irán podría restringir aún más el monitoreo al abandonar el Tratado de No Proliferación, como ha advertido repetidamente que hará si el tema se remite al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por cualquier método retorcido de justificación.
En el acuerdo nuclear prometieron que el reactor de Arak se construiría con expertos iraníes bajo supervisión china y con la aprobación científica estadounidense. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2015 y no cumplió en absoluto sus promesas. Después de la retirada de los Estados Unidos, se suponía que Inglaterra ayudaría a Irán, pero esto no sucedió. China no estaba satisfecha con implementar su compromiso en esta ocasión. Otra promesa que se hizo y no se cumplió es el tema de la cooperación nuclear entre Irán y los países occidentales. Habían prometido que bajo el PIAC ayudarían a las actividades nucleares pacíficas de Irán. No solo no ayudaron, sino que nos impusieron más restricciones. Hubo otros compromisos en el campo de las actividades económicas y el levantamiento de las sanciones, que, es claro, no se cumplieron de ninguna manera, pero se impusieron más sanciones contra la nación iraní.
En marzo de 2023, la Organización de Energía Atómica de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica emitieron una declaración conjunta al final de la visita de 2 días del director de la agencia. Acordaron que Irán de manera voluntaria continuará permitiendo que la Agencia Internacional de Energía Atómica implemente más actividades de verificación y monitoreo apropiadas. Las modalidades con respecto a los nuevos avances de Irán se acordarán entre las dos partes en el transcurso de una reunión técnica que tendrá lugar próximamente en Teherán. Este año será el 17º año en que Irán celebrará un día nacional para conmemorar sus logros en la industria nuclear. En los últimos años, Irán ha logrado grandes avances en la fabricación de una amplia gama de equipos autóctonos en el área de la tecnología nuclear pacífica.
Creo que el logro más importante de la industria nuclear de Irán es la confianza en sí mismo. Es valioso que algunos jóvenes de alrededor de 25 años, junto a científicos iraníes de alrededor de 50 años, se juntaran en una colaboración profesional y formaran 3 equipos. El primer equipo diseñando las actividades nucleares pacíficas de Irán, el segundo equipo implementando lo que ha sido diseñado y el tercer equipo utilizando los intentos y productos de los 2 equipos anteriores bajo la supervisión de la Agencia de Energía Atómica. En mi opinión, esta confianza en sí mismo y el trabajo en equipo fue un gran logro que demostró que el pueblo iraní puede valerse por sí mismo y lograr esta tecnología. Esto fue mientras ningún país estaba dispuesto a proporcionar tecnología nuclear a Irán.
Hace un tiempo, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, dijo que se han producido radiofármacos de fabricación propia para el tratamiento del cáncer y entrarán en su fase clínica después de recibir la licencia del Ministerio de Salud y Educación Médica. Mientras exponía los programas diseñados en la Organización de Energía Atómica de Irán, Eslami reiteró que la organización revelará importantes programas y logros en los campos de la salud, la agricultura y la radiación de productos y alimentos en el Día Nacional de la Tecnología Nuclear.
En nuestra industria del cemento existe una sustancia llamada californio 252 que es quizás del tamaño de un maní. Puede poner esto debajo de la cinta transportadora que está produciendo el producto y luego sabe qué pureza tiene, qué tiene, sin tener que llevar el producto al laboratorio. Bueno, cuando no tienes esto, tienes que transportar 10 toneladas del producto al laboratorio. Bueno, ¿cómo se obtienen estos materiales? Por supuesto, a través de la industria nuclear. En las áreas de perforación de pozos, petróleo, por ejemplo, para poder identificar cómo es el petróleo, cuánto es, o para el agua subterránea, todos estos requieren materiales atómicos.
Además, Irán ha anunciado previamente la producción de varios radiomedicamentos, incluidos el lutecio 177, para tratar una serie de enfermedades difíciles como el cáncer. Con una vida media de 7 días, el LU-177 de fabricación iraní tendrá un efecto más fuerte en comparación con el LU-77 y es la versión autóctona del medicamento. LU-177 funciona para destruir tumores cancerosos conectándose a los receptores del tumor y esparciendo rayos en el área afectada. Este mecanismo ayuda a prevenir la metástasis al interrumpir la circulación sanguínea alrededor del tumor. Es un tipo de radionúclido que ha llamado la atención de los científicos del mundo. El LU-177 de nueva generación tiene fotones de baja energía y facilita la obtención de imágenes con cámaras gamma.
La industria nuclear es imprescindible para países que tienen un tamaño medio como el nuestro, es decir, países con una población relativamente grande, 80-90 millones de personas,
¿Por qué? Porque la industria nuclear está relacionada con los radiofármacos e Irán tiene al menos 1 millón de pacientes que usan radiofármacos. Y debe saber que la compañía Pars Isótope, que opera en este campo, escribió una carta en la que afirma que el gobierno de Estados Unidos dice que no ha sancionado la medicina y envió esta carta al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense dijo primero que la carta estaba bajo investigación, luego volvió a pedir más información y finalmente anunció que usted está afiliado a la Organización de Energía Atómica de Irán. Bueno, de hecho, ponen excusas para no brindar servicio a Irán. Saben que al hacer esto están privando a la nación iraní de radiofármacos.
Con 50 tipos de radiofármacos, Irán ocupa el primer lugar en la región y exporta sus productos a otros países. Irán también había producido anteriormente otros radiofármacos, incluidos samario 153, fósforo 32, itrio 90 y yodo. Refiriéndose al hecho de que Irán se encuentra ahora entre los principales y destacados países en el campo del conocimiento nuclear, Islami señaló que Irán obtuvo este conocimiento confiando en sus propios recursos humanos.
Definitivamente necesitamos energía nuclear. En su cesta de la electricidad no puede depender únicamente de la hidroelectricidad. Bueno, nuestro suministro de hidroelectricidad es de alrededor de 12% ahora. En un momento era de 18%. Así como la lluvia disminuye, esto también disminuye. Incluso quiero decir que no siempre se puede confiar en la electricidad que proviene del viento y el sol. Así que tienes que producir electricidad que no sea contaminante como la electricidad atómica. Un país como Irán, que tiene suficientes ingenios, tiene suficiente educación, debe tener electricidad atómica y usarla en varios campos, como la agricultura y la industria.
Los enemigos hicieron todo lo posible para evitar que la República Islámica alcanzara estos logros en la industria nuclear, mientras que algunas de las sanciones que impusieron a la nación iraní incluyeron no permitir la importación del uranio de 20% de pureza que se necesita para construir radiofármacos utilizados en la terapia del cáncer y tratamientos de enfermedades. Más de 1 millón de pacientes iraníes utilizan la medicina nuclear anualmente. Este es un tema muy importante, ya que hoy en día muchos países enfrentan serios problemas por la falta de medicinas nucleares. Ningún país en la historia ha sido objeto de tales sanciones científicas y tecnológicas como Irán.
Desde que el caso nuclear de Irán se planteó en la comunidad mundial en 2002, Israel comenzó a sabotear las instalaciones nucleares de Irán. Este proyecto suyo en la lucha contra la actividad nuclear pacífica de Irán no se limita solo a dimensiones militares, sino que también tiene dimensiones políticas y técnicas. El virus Stuxnet, que se infiltró en la central eléctrica de Bushehr, podría haberse convertido en un desastre global como el de Chernobyl, pero a Israel no le preocupa nada. Lleva a cabo la operación con mucha facilidad y nadie tiene que ver. O en el ataque que se llevó a cabo en las instalaciones de Natanz en junio de 2021, Israel fue indirectamente responsable de esto e Irán también anunció que este sabotaje está relacionado con Israel. Además de estos, no debemos olvidar el asesinato de científicos nucleares. El gabinete del régimen sionista asigna 3.000 millones de dólares de fondos para un ataque militar a las instalaciones nucleares de Irán.
El campo nuclear iraní ha llegado a ser una cuestión hasta que el terrorismo de Estado estadounidense e israelí ha diseñado numerosos planes y proyectos encubiertos para destruirlo, uno de los cuales fue Stuxnet. De acuerdo con los expertos, Stuxnet fue un gusano informático potente diseñado por la inteligencia estadounidense e israelí para deshabilitar una parte clave del programa nuclear iraní, apuntado en una instalación aislada, excluyendo la posibilidad de propagación a sistemas de computación del exterior, genera un número de preguntas sobre su diseño y propósito.
Como saben, cuando Ariel Sharon se convierte en el primer ministro de Israel, Dagan se convierte en el jefe del Mossad. La última misión de Dagan fue detener el programa nuclear de Irán. El propio Dagan, que ahora está muerto, escribe en sus memorias y admite que su primera acción contra la nación iraní fue preparar una lista de científicos nucleares y de defensa de Irán. Luego dice que se nos ocurrió una lista de 10 personas y planeamos eliminarlos.
Dos días antes del asesinato del mártir Reza Inayat, el jefe del Servicio de Inteligencia Militar del Ejército Israelí, dice que si un científico es asesinado en Irán, no derramará lágrimas por ello.
Además de esto, los científicos nucleares iraníes han caído como víctimas del terrorismo de Estado israelí repentinamente en los años recientes, mientras que la comunidad internacional ha mantenido su silencio. Irán lo ha dejado claro que estos crímenes no quedarán impunes. El acto criminal de asesinar científicos nucleares es una obvia violación de los derechos humanos.
Sí, sé que estos asesinatos son obra de los israelíes, pero el tema principal aquí es que, por ejemplo, la Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional o las Naciones Unidas no pueden decir con certeza que Israel haya asesinado a los científicos iraníes, porque Israel básicamente adopta una política de ambigüedad. Mire los recientes ataques en Damasco. Nunca acepta la responsabilidad, sea cual sea el crimen que haya cometido Israel, no solo contra Irán, sino también el asesinato de científicos nucleares iraquíes, egipcios o sirios. Israel nunca acepta su responsabilidad porque quiere seguir su política de ambigüedad. Esta política de ambigüedad es una política estratégica para Israel, pero el problema es que yo sepa, Amnistía Internacional y numerosas organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas han condenado el acto de terror, pero el problema es que no pueden acusar a Israel porque Israel no lo ha aceptado.
Entre 2010 y 2012, cuatro científicos nucleares iraníes, Masoud Ali Mohammadi, Majid Shahriari, Darius Rezainejad y Mostafa Ahmadi Roshan, fueron asesinados mientras que otro resultó herido en un intento de asesinato. En noviembre de 2020, otro científico, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado.
Si usted examina la historia falsa del régimen sionista y observa sus acciones destructivas en todo el mundo, verás que la política de asesinato de científicos es parte del proyecto de Israel. Asesinato de científicos egipcios, asesinato de científicos iraquíes, asesinato de científicos pakistaníes y de algunos otros países, incluso europeos. Si el gobierno israelí identifica a un científico que puede llevar a su país al desarrollo y tecnología nuclear, definitivamente lo asesinará. El régimen sionista se ha vuelto más audaz porque el mundo y las entidades internacionales han decidido guardar silencio.
Por supuesto, estos actos terroristas no significaron más que un revés táctico para las ambiciones nucleares de Irán, dicen los analistas. Los expertos internacionales indican que se ha establecido un sistema eficiente que puede llevar a cabo los proyectos previstos sin ningún obstáculo. También sugieren que la pérdida de los científicos, conocidos en Irán como mártires nucleares, podría haber llevado a estudiantes de otros campos a cambiarse a la carrera nuclear. De hecho, Irán necesita mucho más científicos para lograr sus objetivos finales, ya que la construcción de más reactores nucleares y el uso extensivo de energías renovables están en la agenda del gobierno. Hoy la economía nuclear tiene un gran valor agregado y cero contaminación, y se considera la forma más limpia de producir electricidad en todo el mundo, razón por la cual los líderes iraníes quieren dar grandes pasos en las ciencias y tecnologías nucleares. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden de dejar sus comentarios y solicitudes de tema. Adiós por ahora.
El próximo 25 de junio, los guatemaltecos acudirán a las urnas para designar a un nuevo presidente y vicepresidente, así como a 160 legisladores al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldías municipales para el periodo 2024-2028. El país centroamericano está dominado por un ambiente tenso de cara a estas elecciones, debido a las controversias generadas tras el inicio del periodo de inscripción de los candidatos desde el pasado 21 de enero. Miles de precandidatos se han inscrito por el registro de ciudadanos, pero el rechazo o la admisión de algunos nombres por el Tribunal Supremo Electoral han abierto discusiones y denuncias, en especial en casos de binomios presidenciales. El 28 de enero, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, un partido de izquierda y el único representante directo de campesinos e indígenas. El MLP había inscrito como candidata a presidenta a Telma Cabrera y como su vicepresidente a Jordán Rodas. Telma fue postulada en las anteriores elecciones y obtuvo el cuarto lugar, el mejor resultado de la izquierda desde 1999. Pero el Tribunal Supremo Electoral impugnó a Rodas por no tener finiquito, un documento que la Contraloría General de Cuentas le revocó tras acusaciones de supuestas anomalías en su indemnización como procurador de los derechos humanos entre 2017 y 2021. Rodas rechaza esta denuncia presentada por su sucesor, José Alejandro Córdoba, aliado al oficialismo. Cabrera y Rodas han presentado amparos ante ciertos tribunales como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, pero todos han sido rechazados. El hecho ha sido calificado como un riesgo a la democracia en Guatemala. La negativa del Estado de Guatemala de inscribir al binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, y la estrategia de utilizar varias instituciones públicas para bloquear esa candidatura son parte de una anomalía a la que algunos llaman fraude de ley y otros un golpe a la democracia. Lo que ha generado más controversias es la admisión de la candidata Suri Maite Ríos Sosa, hija de José Efraín Ríos Montt, el ex dictador fallecido de Guatemala. El artículo 186 de la Constitución de Guatemala impide optar al cargo de presidente y vicepresidente a caudillos, jefes de golpe de Estado o similares y a sus parientes.
Como una mujer cachiquel, que conozco la historia de este país y que reconozco el genocidio que ha ocurrido, me parece realmente indignante. La misma constitución que se supone, ¿no?, que debería de respetarse, allí mismo indica que Suri Ríos no debería de participar. Ella es hija de un genocida.
A una candidata, ¿verdad?, que tiene evidentes impedimentos constitucionales y que en anteriores ocasiones le ha sido ya rechazada la inscripción.
Otro caso es la admisión de Sandra Torres Casanova, quien estuvo detenida y fue procesada en un caso de corrupción durante el gobierno de su ex esposo, el fallecido expresidente Álvaro Colón Caballeros, entre 2008 y 2012. Pero las Cortes de Justicia fallaron en su momento a su favor.
Guatemala se consumó el golpe electoral y por ende a la democracia al bloquear candidaturas presidenciales. Preocupa además que candidatos con evidente prohibición constitucional sí han sido registrados por el Tribunal Supremo Electoral, Suray Ríos y Sandra Torres.
Es importante que el pueblo se organice y por eso estamos manifestándonos acá, porque no es posible de que inscriben a otros candidatos que tengan pendientes, están pendientes con la justicia y no están inscribiendo al binomio de MLP.
Por otra parte, la candidatura a presidente de Roberto Arzú García Granados se cayó ante el Tribunal Electoral por campaña anticipada, aunque otros dos candidatos presidenciales contra los que se generaron advertencias de campaña anticipada conservan su inscripción. También muchos candidatos locales investigados o condenados a corrupción han sido inscritos por el Tribunal Supremo Electoral. De momento, hay más de 20 denuncias interpuestas ante la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral por la inscripción de candidatos que han tenido fuertes señalamientos ante la ley, incluso condenas en firme en Guatemala y otros países.
Sin embargo, Manuel Valdizón, que tiene una condena en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero, ¿sí lo dejan registrarse? A Virginia La Parra la mantiene presa, José Rubén Zamora está detenido, el periodista. Sin embargo, se está sacando de la cárcel a quienes cometieron actos de corrupción serios. Entonces la consigna es: a los corruptos hay que sacarlos.
Todas estas controversias han causado que el pueblo pierda su confianza al proceso electoral y las actividades dirigidas a asegurar la validez de los comicios por parte del actual gobierno presidido por Alejandro Yamatei.
Yo creo que va a ser una elección bastante accidentada, bastante polarizada, bastante judicializada, y evidentemente el ambiente no es el mejor. Hay un ambiente de mucha persecución contra todos aquellos que no son o que no simpatizan con el régimen.
Nosotros consideramos pues que ahí no hay una aplicación correcta de la ley, ¿verdad? Y nos parece pues que no es confiable la investigación que en este sentido se haga.
El caso del partido MLP es el que más denuncias ha generado. Los manifestantes creen que se trata de un intento de contener a la población rural y lo tachan de crimen. Muchos guatemaltecos ven en Telma Cabrera una esperanza de inclusión de un sector históricamente postergado en un país con más del 43% de población indígena, según el censo de 2018.
Evidencia un temor en las estructuras enquistadas en el Estado por ser dirigidos por la mayoría de esta población. La política siempre ha estado dirigida por los pocos, por los privilegiados. Y esta vez con Telma Cabrera y Jordán Rodas realmente hay una opción de que la política sea dirigida por el propio pueblo.
Para nosotros los pueblos significa de que somos una amenaza para el pacto de corruptos, porque lo que planteamos es proyecto de nación, es el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. Eso es el miedo, no es a Telma, sino es al pueblo que se organizó y que plantea las propuestas de cambio estructural ante todo el contexto en que vivimos.
La participación y toma de decisión es abismalmente menor para los indígenas en comparación a la del resto de la población. La brecha se amplía si se es indígena y mujer. De 160 diputados, únicamente 3 son mujeres indígenas y el panorama respecto al proceso electoral actual no es alentador. Mujeres guatemaltecas demandan mejores condiciones, justicia, cese a la persecución y asesinatos. También exigen al Tribunal Supremo Electoral transparencia en las próximas elecciones.
Además, las mujeres demandan elecciones transparentes y condenan que varios partidos políticos estén utilizando los programas sociales para la compra de votos en las próximas elecciones. Asimismo, exigen al Tribunal Supremo Electoral la inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas del Movimiento para la Liberación de los Pueblos.
El MLP está haciendo todos los esfuerzos para mantener la armonía, la paz, dentro del país, pero es el mismo sistema de justicia expresado en los magistrados que están violentando al coartarle el derecho a la población, pues están obligando a que el pueblo, con el legítimo derecho que establece la Constitución, hacer que se cumpla.
Uno de los temores del MLP es un posible estallido social a partir de las celebraciones fraudulentas y el retorno a la época oscura del conflicto armado interno, un conflicto que duró 36 años y que dejó como resultado la muerte y desaparición de más de 200.000 personas.
Claves de la vida.
Hoy trataremos las normas generales sobre la comunicación con los no musulmanes en el Islam. Lo que busca el Islam es una relación pacífica y amistosa de sus seguidores con los no musulmanes. Sin embargo, el Islam ha indicado las limitaciones y fronteras concretas en que cómo establecer o abandonar dicha relación. La norma general divina es principalmente establecer la relación con los criados de Dios y tener bondad con ellos, sean musulmanes, sean ateos.
Dios sublime en la ley 83 de la sura La Vaca dice: hablen con amabilidad con la gente. Además, en la ley 7 de la sura Asr dice: si tienen la bondad con los demás, la tendrán para sí mismo. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes y su familia, mantienen un buen comportamiento con los ateos y con los seguidores de los libros divinos, mientras estos últimos tengan una buena actitud. El imán Sadek, la paz de Dios sea con él, dice:
todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.